que no sé, que creía que no había escrito nada sobre el tema y tengo 2 páginas. Muy bien.
Classic Clara.
Uh-huh. Ahí la empollona que hay en mí. La que decía, ay, no sé, no he estudiado mucho y luego sacaba 9.5. That's me. Pero porque era verdad, no había estudiado mucho. No tengo la culpa de ser tan inteligente.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
Y esto es...
No estudies cine.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No estudies cine. Porque ¿de qué coño sirve estudiar cine si luego escribes un guión plagado de clichés?
Sí, iba a hacer sonido de cliché, pero no sé cómo es eso. O sea, llevamos solo... Este es el segundo podcast que llevamos grabando de esta tanda y ya tengo el cerebro como fritísimo.
Bueno, en realidad el programa se llama clichés, pero porque en español no existe como una palabra para la palabra que yo quiero. Que en realidad yo, al menos todo lo que he escrito, todo mi guión, es sobre tropes.
Pero es lo mismo, ¿no? O sea, tropos, tal cual.
Bueno, sí, pero tropo es una palabra que no existe.
Tópico, estereotipo.
Pero no es exactamente lo mismo, porque un tropo es previo al cliché. O sea, cuando un tropo se repite muchísimo, entonces es cuando se convierte en cliché. Dependiendo del contexto, sí que es lo mismo y tal. Pero claro, hay cosas que quedan raras decir que son clichés. O no, a lo mejor ahora está más extendido. Bueno, ¿qué es esta mierda?
Yo tengo aquí una cosa apuntada que es, ¿son malos? Yo creo, para mí, un cliché, por definición, es malo. Si no le das la vuelta, me refiero. O sea, si te quedas en el es un cliché, y no una subversión de expectativas o algo así de, por ejemplo, pues, que la persona...
Pues por eso te digo que los tropes y los clichés no son lo mismo. Porque un trope, un chico conoce a chica, es un trope.
Pero...
Pero no es un cliché, es algo necesario para cierto tipo de historia, ¿sabes? No puedes hacer una historia romántica... Sin que alguien conozca a alguien. Sin que alguien se enamore de alguien.
Para mí lo mismo, ¿eh? Quiero decir, no distingo. O sea, es algo que ya... Que está muy sobao. O sea, un cliché o un trope es un sobao. Es algo que está sobao. Es algo que has visto previamente 1000 veces y que sabes cómo va. O sea, si yo te digo que en una librería a una chica y a un chico de repente se chocan y se le caen los papeles, tú ya sabes lo que va a pasar. Que se van a agachar, sí, a cogerlos y uno, ay, le tocará la mano, ay, perdona. O sea, eso es un cliché.
Eso es un cliché, pero por ejemplo...
La cosa es que tú a la hora de hacer tu investigación has buscado cosas que no tocaban, Clara. Admite tu culpa.
No, porque yo me he ido más hacia los clichés, que es la parte que se repiten. Los que se repiten y los que dan rabia, o sea... Claro. ¿Sabes?
No me seas las de, te he hecho una redacción... Y de otro tema, es como no te he pedido la disertación sobre eso, te he pedido muy claramente el tema. El tema era clichés. Además lo decidiste tú.
¿Son malos los clichés?
Para mí sí. O sea, porque si no le das la vuelta y se quedan el cliché, es mal. Otra cosa es que luego, que hablaremos ya de esto, o sea, puede haber clichés confort, es decir, es que para mí un cliché es algo que ya está muy visto. Por definición, claro, también el cliché tiene que haber un primero y un segundo y un tercero que se hace, que es original. O sea, me refiero, uh-huh, a la primera persona que, hostia, se tropiezan y se les caen los papeles y tal. La primera persona que lo hace es como, hostia, esto está, es original. Mira, por cierto, tengo aquí apuntado como un par de clichés que me molestan bastante el cine. Y me acabo de acordar de uno. Uno de pelis de terror, que es la mítica de me cae un trocito de baba o de sangre o de lo que sea al suelo o al hombro y tal, y miro lentamente hacia arriba y ahí está el bicho. O un cadáver. Ese cliché me molesta. Es como ya sabe. O sea, el momento que se cae como la gotita, ya sabe lo que va a pasar. De hecho, la manera guay de jugarla sería que mire arriba y que no haya,
claro,
nada.
Claro. Que bueno, que eso es lo que también se hace, pero que también da mucha rabia. Esto es lo que hacen en Scream, que es como tiene la nevera abierta. Uh-huh. Dices, vale, va a aparecer alguien por detrás.
Ah,
la cierra,
sí, nada.
No aparece nadie. Pero es que esto te lo repite 7 veces y es como, bueno, ya basta, ¿sabes? En plan de dejar, sí, para ya de abrir la puta nevera. Ábrela una vez, saca todo lo que necesites y vuelve a cerrarla, joder. Que claro, creo que lo hacen para ponerte, claro, de los putos, claro, nervios y lo consiguen.
Pero claro,
¿no?
Pero cumple su función. Igual que, claro, igual, claro, que me sirve también un espejo, ¿no? Estos espejos del baño que, sí, lo abren para sacar las pastillas, lo van a cerrar y no hay nada. Y es como, pero está bien, o sea, el que aparezca hubiera sido el cliché.
Claro, claro, pero ya cuando repites tanto el cliché subvertido, pues ya acaba siendo un cliché también. ¿No? De tan bueno es malo.
No, pues sería un cliché si lo repetiría muchísima gente. Pero para mí, otros clichés, claro, que me molestan mucho. En cierta película reciente, Blockbuster, que a lo mejor cuando salga ya este podcast ya está en
sí,
VHS.
Sé cuál vas a decir.
El momento de... Pero Paquita resulta que no sé qué. Un momento. No te he dicho que se llamaba Paquita. O sea, el momento este que los personajes se dan cuenta, porque el otro, que es más malo que malísimo, pero es más tonto que tontísimo, es como, ay, vaya, se me ha escapado decirte el nombre de la persona que no me has dicho. No te he dicho cómo me llamaba. Y en el momento este de chan, 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 resulta que es malo. La primera vez que se hizo debió estar bien. Yo creo que a día de hoy está, claro, un poco superado. Sobre todo cuando son tramas más inteligentes o personajes que a priori tienen un montón de herramientas para darse cuenta de cosas y de repente dices una cosa tan tonta. O sea, es solución vaga de guionista de entregar el guión ese día, decir, a por sí mismo.
A ver, Doctor Strange. Que se supone que eres una de las personas más listas de aquí. A mí, el equivalente, a mí, uno parecido del mismo género, que también me da mucha rabia, es el... Ah, pero ese tío es gilipollas. Espera. Está detrás de mí, ¿verdad?
Ah, pero este hace mucho ya que no se ve, ¿no? Yo hace mucho que no lo veo.
O sea, yo de vez en cuando aún pongo algo y lo veo y digo, a ver, ¿en qué año estamos?
Claro, claro. Es muy de los 80, 90.
Es 1998. O sea, por favor.
A mí me gusta, en Padre de Familia hacen como un gag de esto, que sean como dos peces hablando de odio a las personas y tal, y de repente hay como, no lo digas, tengo una persona detrás, ¿no? Hay como un tío ahogado. O sea, es gracioso por lo absurdo,
claro,
del...
Claro, al final los clichés... Son malos, pero lo que mola es que si eres autoconsciente te puedes reír de ellos. Y entonces son una herramienta muy guay para las pelis, las comedias absurdas y las pelis parodia. Que no existirían si no existiesen, claro, los clichés. Claro, claro. Porque ¿de quién se reirían?
Otro que también últimamente yo pensaba que estaba muerto, pero resulta que no. Que es atrapamos al malo, pero cuando está atrapado y entre rejas y en la comisaría o lo que sea. O no, esto formaba parte de su plan. Eso... Me pone un poco nervioso. O sea, en El Caballero Oscuro estaba guay.
Ya está.
Porque era como, hostia, qué cabrón el Joker, qué tal. Pero hubo como un... Y también hablaremos de modas, de cosas que se van repitiendo. Porque a partir del Caballero Oscuro hubo bastantes películas. O sea, a mí la de Skyfall, por ejemplo, me gustó. Pero el rollo del malo, del Javier Bardem, que también hay un momento que lo tienen ahí encerrado. Además, es que es muy eso, es como muy Aníbal Lecter, muy el Joker de... Tenemos al malo encerrado en una cámara séptica, que es como todo blanco y como con un cristal transparente. Pasa con Loki y los Vengadores, no sé. Es el rollo de... Tenemos a alguien atrapado en una cámara séptica con un cristal, pero formaba parte de su plan. A principios de los 2000 se repitió como bastante, bastante.
A mí uno que me... Pero es que esto no es un cliché, esto es un trope.
Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía.
Venga, es un trope, entonces me molesta cuando está mal hecho, que son los triángulos amorosos. O lo que yo llamo concretamente los falsos triángulos amorosos. Porque es como el guionista te la quiere meter doblada y es como que no me engañas. O sea, quiero decir, cuando dos personajes se gustan entre ellos, pongamos que son un chico y una chica, vamos a ser heterobásicos, y hay... otro chico adicional que está enamorado de la chica en cuestión, esto te lo venden como triángulo, pero ¿dónde está el puto conflicto? Si hay dos que se gustan, el tercero que se joda, ¿sabes? Es como...
Pero para mí, yo lo entiendo como triángulo porque es eso, porque hay como hay tres bandas de... O sea...
Pero no hay tres bandas. Hay dos y un señor aparte.
Bueno, o dos bandas, bueno, tres personas, lo cual equivale a dos bandas.
Pero cuando los protas son los dos que se gustan, o sea, si el prota es el otro, dices, ok... Te gusta alguien que, y vale, no es correspondido. Vale, ahí. Pero cuando los protas son los dos que se gustan...
Ya, pero o sea, pero está guay porque funciona como fuente de conflicto. O sea, es un poco el caso... Luna Nueva es la de la segunda de Crepúsculo.
¿Sí?
O sea,
¿dónde
es,
está el conflicto ahí?
Es de repente aparece un maromo que está más bueno y ahí la prota pues tiene para dónde...
Pero que no tiene. Pero yo me refiero a cuando no hay ningún tipo de duda. En plan de cuando es como, ok, ya, estás ya. Bueno, me gusta este.
Ya.
Me gusta, ¿sabes?
Bueno, es un poco como cuando en cualquier otra película de acción... Le disparan 50.000 veces y todas las balas impactan ahí en el suelo. Y es como, ¿para qué le disparan si no le va a alcanzar absolutamente ninguna bala? O sea, algo habrá que hacer para generar como una cierta tensión. Sí, sí, o sea, luego, obviamente, o sea, entiendo tu argumento. Y sí, sí, o sea, queda como cutre cuando sobre todo no tienes ningún atisbo de duda de lo que va a pasar.
Claro, y es como, y ya sabes cómo va a terminar. Una serie donde juegan muy bien con los triángulos amorosos y además hay como varios y tal... Y además le dedican un número musical, porque es una serie musical, es Crazy Ex-Girlfriend.
No lo he visto.
Y bueno, ya hablaré de esta serie cuando toque hablar, pero es buenísima. Y en Crazy Ex-Girlfriend, la prota tiene como varios intereses amorosos llegado a un punto, Y mola, porque realmente es como que le molan los dos. Entonces es como, ahí sí que va a tener que tomar una decisión. Ahí sí que tiene sentido lo de team tío bueno 1, team tío bueno 2. Porque realmente la prota tiene motivos para quedarse con uno o para quedarse con otro. Pero macho, en Crepúsculo, team Jacob. Es como, vale, puedes ser team Jacob todo lo que quieras, pero que a la prota en ningún momento le ha interesado lo más mínimo, ¿sabes?
Bueno, otra cosa sería ya como el dodecaedro de amoroso, que son los mangas y animes estos, tienen un nombre. El más famoso que se me ocurre es el de Love Hina, ¿no? Que básicamente es, vaya, soy un chaval soltero y de repente estoy en una casa de 12 tías, buenorrísimas todas, y que poco a poco van a ir perdiendo el culo por mí. Y entonces ahí sí que tengo que elegir, rollo, de estas 12, ¿cuál?
No es verdad, porque él desde el capítulo 1 está enamorado de una de ellas.
Pero en esa serie sí, pero luego hay otras que sí que, o sea, de hecho, que me parece como muy... Yo porque no me mola demasiado, porque además ahí hay otro cliché que es... Yeah. Uf, retomando el tema de clichés, el momento de... En la acción normal no, pero en el anime se suele dar bastante, que es... ¡Ay, que me tropiezo y me caigo encima tuyo!
Y me caigo en las tetas, sí. Tienen un problema.
Que eso pasa también en la segunda de los Vengadores, que Hulk se cae... Bueno, cuando no es Hulk, cuando es persona, se cae encima de la Viuda Negra y también es un poco... Además queda como bastante ridículo en persona.
Pues ¿sabes qué? Eso a mí me pasó... En clase de gimnasia me tropecé jugando a rugby y en un momento dado estaba a punto de recibir la pelota, corriendo para adelante, mirando para atrás.
Claro,
entonces me pasan la pelota. Yo era muy mala jugando a... Bueno, soy muy mala en los deportes, lo que pasa es que corro rápido y ya está. Y entonces, claro, me giro, pam, y el chico que me gusta delante de mí, ¡pua! Nos pegamos el ostión, me caí encima de él y me acuerdo que pensé, ¡ay, qué guay! O sea, pero fue un segundo, ¿sabes? Y entonces le sonreí. Y me levanté y cogí la pelota y seguí corriendo porque tenía que marcar. Y me acuerdo que él se me quedó mirando con cara de... What? ¿Qué te pasa? Y yo como... Nada, nada. Venga, hasta luego.
Estoy en un anime.
Sí, ese fue mi momento álgido de la adolescencia.
Retomando las tendencias que se van marcando también en principios de los 2000 o así. Con todo el tema del Caballero Oscuro. No, eso no era por el Caballero Oscuro. Yo creo que esto ya es un poco más casualidad. Pero coincidieron en la de la tercera de Batman de Nolan. Y en los Vengadores y alguna que otra más. El cliché de hay una bomba que va a estallar y va a destruir la ciudad, tengo que coger la bomba y me voy a sacrificar con la bomba. Pero luego resulta que no me he sacrificado porque la he metido a través de un portal, porque resulta que he sobrevivido a una bomba nuclear o lo que sea. O sea, hubo un año que salieron como, a lo mejor no son muchas, pero como 3 o 4 blockbusters de hay una bomba con temporizador y me tengo que sacrificar con la bomba. Y era como un poco, por favor, stop.
Y esto lleva a otro cliché, que es este de tengo que tomar una decisión, conflicto, y luego es como, nada, pero soy Batman. Las dos cosas. Es como, macho, que esto ya lo hacía John Wayne. Era como, John Wayne, el malo va a escapar. ¿Puedes capturar al malo o salvar a la chica? ¿Qué vas a hacer? Y como era John Wayne, pues hacía las dos cosas. Claro. Al final.
Mientras antes.
O sea, esto fíjate si es vieja esta mierda. Pero sí, pues mira, un cliché que me pone muy nerviosa, en plan, como que ya es como que la peli deja de gustarme, es la tía pibón. El prota está babeando por ella todo el tiempo y entonces, pues al final ella también se enamora de él, ¿no? Como Megan Fox en Transformers.
Vale.
Pero lo que me jode de esto, o sea, voy a desarrollarlo, porque lo que me jode no es que la chica esté buena, quiero decir, si está buena, está buena. También la manera de rodarla hace mucho, ¿eh? Pues esto me jode porque, en contraste con el personaje del chico, que suele ser el protagonista, el chico es muy normalucho. El chico es como un 4 y la chica es como un 17. Pero el chico precisamente es un 4 para que te puedas identificar. Y en cambio la chica es como una fantasía, no es un personaje real.
Sí.
Entonces es como, quieren que te identifiques con el chico, pero con ella no hay ninguna intención de que te identifiques, ni tú ni nadie. Quiero decir, las chicas también existimos como seres normales y no por eso son ni menos atractivas ni menos interesantes. Entonces, no sé,
claro.
Es como, podéis hacer simplemente que sea una chica interesante, ¿sabes? Quiero decir, el chico que se fije en su personalidad y luego que descubra que es guapa también, o no sé,
claro.
Tío. Pero es como, ya está, ¿no? Con esto. Porque es como una deshumanización de los personajes y entonces es como, bueno, pues ¿para qué la pones? Es un florero,
sí,
¿sabes?
Sí,
es el equivalente a florero, pero te dan como que haga algo, ¿no? En plan de, no, pero arregla coches,
sí,
algo,
sí,
¿no?
Sí.
No solo está ahí decorando. Y es como, no, es exactamente lo mismo. O sea, me lo estás disimulando, pero es lo mismo, no hace nada.
Aparte, pasa mucho con las pelis como de sagas, rollo Indiana Jones, Misión Imposible y demás, que es como, bueno, que a veces cambia el cast Y muchas veces el que cambia también es como la chica, ¿no? O sea, Indiana Jones, que a priori estaba súper coladísimo con la que está en la primera entrega y tal.
Sí.
Y luego en la tercera creo que no aparece, o aparece otra, o la cuarta aparece otra directamente, o así es como rollo de... Bueno.
En la cuarta sí que aparece, porque en la cuarta resulta que es la madre del hijo. Pero en la segunda no aparece, aunque la segunda es precuela. Claro. Pero en la segunda no aparece porque la actriz no quiso. Uh-huh. Y en la tercera, pues tampoco. Y en la tercera se inventan a otra tía. Pero claro, entonces hacen que sea como la madre.
Pero bueno, pero es un poco el rollo de... Pero, bueno, sí, si no aparece ella, da igual.
Es intercambiable, ¿sabes? Es un personaje totalmente intercambiable por otro porque... Yo qué sé.
De hecho, yo, o sea, ayer que me vi la de Top Gun, la primera, y hoy que voy al cine a ver la segunda, tengo mucha curiosidad por ver qué personajes han rescatado. Si a la chica la... Joder, que tiene una relación con ella y tal. A lo mejor es como, ah, sí, bueno, no funcionó. Ya otra cosa, mariposa. Aquí estamos para ver a Tom Cruise,
venga,
¿no?
Hasta luego.
Como diciendo, joder, sí, pues la importancia que tienen estos personajes de tal, ¿no? Si juegan, a lo mejor sí que salen, no sé, no tengo ni idea. Ni quiero saberlos, así lo has visto o lo sabes. Ya me enteraré en el cine. Pero lo más seguro es que no, porque Tom Cruise solo está enamorado de su avión y ya está. Otro cliché que me molesta un poquito, no mucho, pero cada vez lo voy soportando menos, es el rollo de, vale, un momento, si hay tantos de estos seres, significa que hay una reina. Y si matamos a la reina, los problemas se solucionan. Es como, vamos a ver, Aliens es un peliculón. Está muy bien. Y fue la primera en inventarlo. ¿Por qué cada película ahora que hay sobre alienígenas, sobre enjambres de cosas... Tiene que haber o una reina o una nave nodriza que si destruyes se soluciona el problema, o un virus que tienes que subir? Es como, yo entiendo el rollo del punto débil, lo entiendo. Pero el concepto de hay una reina que pone huevos o que pare un montón de cosas, es como, por favor, ¿podemos no hacer otra cosa ya?
Claro, yo entiendo. Esto es que para mí, dicen, esto es el Deus Ex Machina. Quiero decir, el problema es mega grande, pero la solución,
claro,
es
matamos
como
esta cosa
más sencilla
y ya está.
Y ya se acaba. Hay una peli que me gusta donde hacen esto, pero creo que ahí está como más o menos bien, que es Cómo entrenar a tu dragón.
Vale.
Ahí tiene relación con todo el tema de la peli, ¿no? Que el tema de la peli es como descubrir la mentira que les han estado contando a ellos desde toda la vida, que es que los dragones son malos, ¿no? Entonces, Hippo descubre que no, pero descubre que los dragones roban comida para dársela a un dragón gigante. Sí. Es un poco en plan San Jordi. Sí. ¿Sabes? Entonces, como que el dragón gigante, claro, si no le traen ovejas, pues se los zampa a ellos, ¿no? Porque es un dragón caníbal que come otros dragones. Entonces, claro, ahí me mola, porque ahí no es el rollo de matamos a este, acabamos con todos, sino matamos a este, liberamos al resto.
No, y como... que el matar, o sea, me servirá también, yo qué sé, en una película de contexto bélico, lo que sea, de batallas ahí en la Edad Media, decir, bueno, es que si matamos al general,
claro,
las tropas no sabrán qué hacer y dirán, oh, Dios mío, ¿no? Y claro, y mato al señor oscuro, vale, me parece guay, o sea, el rollo de, pero ya es el concepto un poco que muchas veces la llaman la reina, hay un nido,
la
o sea, como hay como...
La colmena.
Exacto, vale que naturaleza funciona así con las hormigas y las avispas y tal, pero lo veo como ya un poco trilladito para mi gusto.
No, exacto, desde Alien es que todo parece como una copia.
Que me llama mucho la atención, no son clichés, pero es un poco como el reciclaje del reciclaje. Avatar, ¿no? Obviamente bebe de muchas cosas. De hecho, los diseños como de los robots remiten mucho a como ciertos robots de franquicias como Warhammer o como Halo. Las naves son como muy del Halo, ¿no? Pero me hace como mucha gracia, o sea, en mi cabeza está como muy justificado que beba de ahí tanto la peli de James Cameron, porque es, literalmente todas esas fuentes las inventó él. O sea, el concepto de marina espacial lo inventó James Cameron, o como enjambre de aliens, lo inventó James Cameron en Aliens. O sea, si no existe Aliens, no existe ni gran parte de cosas de Warhammer 40.000, ni de Halo, ni de nada. Entonces, que luego venga, ¿sabes? Como el padre que generó eso y decir, a ver qué han hecho mis hijos. Ah, vale, pues lo voy a reutilizar. Pero porque es que me lo debéis a mí. Entonces, me parece como bastante... No sé,
es muy bonito. Es muy guay, ¿no? Porque es lo que hablábamos. El arte al final se retroalimenta de sí mismo sin parar. Y el cine también lo hace. A mí esto me parece como muy chulo.
Sí, o StarCraft también. O sea, hay un montón de cosas que beben de ahí, ¿no? El concepto de todos los hordas de aliens. Claro. Y que su sangre es ácida y no sé, y cosas así, ¿no? Pues... el tipo de diseño del robot y marines, pues me parece como muy gracioso.
Mira, a mí hay una serie de clichés que son un poco del mismo tipo Pokémon, que me molestan. Cuando una chica, durante la peli, tiene que hacer gran actividad física y se tira toda la peli en tacones. A ver, cariño, no. O yo qué sé, quiero decir, Wonder Woman, era en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que hay un momento que ¡pam! Aterriza con tacones. No ya porque ella se rompa el tobillo. Ella no se va a romper el tobillo. Pero el tacón, ¿cómo coño no se rompe el puto tacón? O sea, como los pantalones de Hulk, claro, entiendo, ¿no?
Sí, exacto. Estratégicamente.
No sé, macho. Existen otros tipos de zapatos también, no sé, que son como más prácticos. Sandalias. A la hora de moverte. Lo mismo con el pelo. A Wonder Woman le pasa toda la puta peli con el pelo suelto. O sea, el pelo largo molesta. El pelo largo molesta muchísimo. O sea, mira, me lo he recogido porque ya me costaba poner el micro porque se me ponía el pelo por delante. Es como, vamos a ver, aparte que da calor, da mucho calor. O sea, claro, que yo entiendo que no queda tan bonito, claro, en pelo Pantene, pero el pelo largo, a menos que lo tengas lleno de grasa, claro, se te molesta, se viene para adelante. Entonces, no sé.
Sí, pero bueno, yo creo que son
más coletas.
Estas cosas tan... O sea, que obviamente hay una cierta dosis ahí de machismo, pero también hay como mucha cosa heredada de los cómics, igual que las capas. O sea, ¿qué sentido
claro,
tiene
claro.
¿Qué sentido tiene que un superhéroe vaya con una capa? Es como, porque Batman me dice, vale, la utiliza para planear, vale, tiene un sentido, pero Superman, ¿para qué quiere una capa?
A lo mejor, llámame que me paso de empática, pero es que es como, no, ya me saca de la peli porque estoy preocupada todo el rato, en plan de, pero chica, que alguien le dé un coletero. Por favor, nadie tiene un coletero. O sea, voy yo entro a la pantalla y te lo doy. Y un poco en la misma línea, esta escena, normalmente son chicas también, que en algún momento dado, como porque han sufrido un trauma o porque se tienen que pasar desapercibidas, se meten en un baño mugriento de una gasolinera, con el fluorescente ahí medio jodido, sacan unas tijeras
y se cortan
que están como medio que dices, eso no corta, y se cortan el pelo y salen de allí con un corte de pelo guapísimo, ¿qué dices?
Ya, sí que es verdad, a lo mejor porque yo no me fijo tanto, pero se suele dar.
No es que se lo corten mal y luego pasen por la peluquería y se lo arreglen, que eso es lo que hacemos todas, porque yo hace más de 15 años que no voy a la peluquería y que el pelo me lo corto yo. Y oye, cortarte la parte de atrás, tú misma, es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Entonces estas chicas que son todas masters en autopeluquería, pues bien por ellas. O sea, pero...
No, pero sí que era un cliché, ¿eh? Del momento de cambio de... ¿Sabes? Sí. Hasta aquí hemos llegado. Las cosas se ponen seria, ¿no? Y se cortan el pelo y tal, y eso. Sí que es verdad.
Sí. Que claro, que yo lo entiendo, que es una manera como de exteriorizar un cambio en el personaje. Sí. Pero claro, ya lo típico, ya se hace tantas veces que es como...
Sí, tal cual. A mí me gusta... Normalmente no está tan jugado, o sea, está jugado más, creo yo, ¿eh? En plan, de en vez de soy una chica o persona normal... como ahora tengo actitud más de guerrero y tal, pero no sé, a mí me gusta, no es tanto un cliché, pero hay una, es que es como muy concreto esto, pero hay un manga que se llama Jessie el 21, que es un de estos de, va sobre fútbol americano.
Ah, sí, lo he visto el anime.
Y hay un personaje muy 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 secundario del equipo rival que está allí jugando, pero que el juego le da igual. O sea, él es como un famosito y es un poco modelo y está ahí un poco de David Beckham, de las fotitos y las cosas, y luego en los partidos pues no se le ocurra ni nada. Entonces se lesiona y en el momento en que se lesiona, pues los sponsors los pierde y tal, y se da cuenta de que lo único que tiene pues son sus compañeros y tal. Entonces tiene como un arco que está muy guay y se corta el pelo porque él tiene su pelo así como largo con su flequillito de modelo así, ¿no? Guapetón K-popper. Y coge y se rapa al cero. Que queda como tope de feo. Y las fans, ¿no? Eso es como que es el punto que queda para que las fans digan, guau, Dios mío, si ahora tienes un look tope de feo, ya no eres tan guapo, ya no nos interesas, ¿no? Y me gusta mucho porque es un poco el momento de... O sea, por eso creo que los clichés, ¿no? Se les puede dar cierta vuelta.
¡Claro!
Porque luego está el de V de Vendetta también, ¿no? Que ella no se rapa el pelo, pero se lo rapa. Lo que no recuerdo es si se lo rapa él siendo ya consciente de que es él o cuando está en la celda aquella.
No, es cuando ella cree que está en la celda. En la cárcel y tal.
Claro, sí, la cosa cambia un poco. Pero bueno, me refiero que está guay tener ciertos lugares comunes a los que les puedas dar la vuelta y decir, vale, pues esto en verdad es así.
Por eso decía que una cosa, un trope es que un personaje se corte el pelo. Cambio de look. Cambio de look, claro. Es un trope. En cambio... cortarte el pelo tal de esta forma y que te quede súper bonito, eso es un cliché, ¿sabes? Claro. O sea, en general es el trope, en específico tal. Sí, por ejemplo, en los animes se ve mucho lo del pelo, sobre todo porque en Japón es como muy habitual que cuando sufres un desengaño amoroso te cortes el pelo.
¿Así?
Pero es como una forma de decir, vale, pues esto ya no va a funcionar, a otra cosa, ¿sabes? Entonces cambio algo de mi aspecto. Que me parece algo lógico. Y entonces ahí lo hacen cortándose el pelo. Sobre todo las chicas. Pero me gusta mucho, por ejemplo, en Slam Dunk.
Sí.
Que tenemos las dos versiones. Porque en el momento en el que Haruko se da cuenta de que Rukawa su único amor es el básquet y nunca le va a hacer caso, ella se corta el pelo, pero es que Hanamichi, en el momento que ve que Haruko suda de él, también se corta el pelo. Claro, y que no solo marca el cambio, no solo es por el desengaño amoroso, sino que también marca este cambio de actitud en plan de, vale, ya no soy un macarra, esto del básquet me gusta, me lo voy a tomar en serio. Entonces se rapa ahí su tupé pelirrojo.
Está bien, está bien. No vemos cine, pero vemos animes.
Exacto, y a mí me gusta mucho, además, sobre todo en las series de animación. En las de imagen real también, pero en las de animación, yo cuando era pequeña y ahora, agradezco muchísimo cuando hay cambios de look en los personajes. Porque, claro, en las series de animación es mucho que siempre van con la misma ropa, igual, ¿no? Todo. Siempre es todo igual. Entonces, cuando un personaje se cambia algo de su aspecto, es como, ¡ay, qué chulo! No sé, a mí me gusta. En Avatar, por ejemplo, hay una temporada donde Aang, que siempre ha tenido la cabeza rapada, pues se deja el pelo largo. Sí. Zuko igual.
O sea, se cambia la flecha, en vez de ir para abajo o para arriba. En plan de,
No, es para ocultar la flecha, claro. Para que no sepan que es él. Entonces se deja el pelo largo y Katara también se cambia no sé qué. O sea, todos como que cambian su aspecto. Entonces es como, no sé, refreshing, ¿sabes? Es guay.
A mí un cliché que se suele dar bastante en el mundo manga y anime, pero que me gusta bastante. No sé, bueno, no sé si es cliché o tropo o lo que sea. Pero bueno, cuando hay un salto temporal relativamente importante, de 1 o 2 años, y cambia como el status quo, eso me suele gustar bastante, la verdad. O sea, cuando es rollo, pum, 2 años más tarde, y recuerdo también, es un poco spoiler, pero la serie ya tiene unos cuantos años, en la serie de Battlestar Galactica, el remake que hicieron, no el original, también pasa, o sea, también hay un momento que de temporada y temporada pasan una serie de años y cambia bastante cómo está. Entonces mola porque es una serie con la que estaba familiarizado, bueno, que te conocías, ¿no? Las jerarquías de personajes y tal, y de repente todo ha dado un vuelco, ¿no? Y tienes que ver de, pero ahora este personaje, ¿qué le ha pasado? Hostia, este que antes mandaba, ahora que no, ahora tal, y eso está bastante guay.
A mí también me mola. De hecho, yo cuando era adolescente escribía una historia con una amiga. Los protas tenían como, iban a la ESO. Y entonces en un momento dijimos, vamos a seguir con la historia, pero ahora que vayan a bachiller. Pero ahora, estos dos que eran amigos, que estén peleados, esto que no sé qué, y esta que en vez de ser novia de tal, sea novia de no sé quién. Creo que también pasa mucho, ¿no? Que los clichés que te gustan son los más dados a que cuando tú escribes algo, pues los metas ahí, ¿no? Y entonces es muy guay, pero eso, hay que tener cuidado con los lugares comunes, sobre todo a nivel de escritura, porque si no acabas escribiendo como... Que a mí me pasa, ¿eh? Porque quiero decir, hemos absorbido tanto estas mierdas y tantos clichés y todo a nivel inconsciente, muchas veces sin darnos cuenta, que claro, que yo me encuentro escribiendo unas cosas, pero digo, a ver, Clara, pero que... O sea, puede ser un poquito más original, por favor. Entonces, por eso creo que es muy importante ser consciente de los clichés, ¿sabes? O sea, porque seguro que hay gente que diga, que escuchará esto y dirá, joder, pero os tenéis que quejar de todo. Y es como, sí, tienes que fijarte, o sea, porque tienes que fijarte en estas cosas, porque si es algo que se repite, tienes que fijarte para luego no repetirlo tú. O sea, si no has hecho la reflexión previa de esto se repite mucho, esto es un cliché y además tal, es para no caer tú ahí. O sea, claro, claro que sí, hay que analizar y darle vueltas y ser crítico con todo lo que se consume, sobre todo si se quiere crear.
Sí. De hecho, para ir cerrando, el tweet que tengo más viral, o que se hizo más viral, que lo borré porque voy borrando los tweets cada X tiempo, pero era rollo, es una frase que tengo con mi amiga Paula, que es 100% cliché, pero que me hace como mucha gracia cuando llega el momento este en la película, que es cuando están los policías, ¿no? Se miran y tal, y dicen algo así como rollo, esta mierda nos supera, llama a Washington y que se encarguen los federales. Siempre, o sea, en muchas películas hay el momento de... Además que suele ser tal que así, entonces pues muchas veces cuando veo pelis con ella, a veces pues como nos giramos y lo digo en la frase y... Cuando, aunque no la digan luego en la película, ¿no? Pero es como el 100% momento, claro, de decir, esta mierda nos supera, llama a Washington, que se encarguen los federales. Y lo puse así y en el tuit este se hizo muy viral... Porque, rollo, yo qué sé, unos cuantos miles y miles de personas iban poniendo la suya, retuiteándolo o en comentarios. Claro. O sea, eran como, no sé si fueron 1,000, 2,000 comentarios y no sé cuántos 1,000 likes. Pero sobre todo porque la gente decía, sí, pues cuando el otro resulta que tal y no sé qué. O sea, que el tema de los clichés es una cosa que está muy en la cultura, de la que somos conscientes. Que no es una cosa de 3 académicos que dicen, tal. Sino que es literalmente eso, ¿no? Lo que he dicho, de se le caen los papeles a 2 y sabes lo que va a pasar a continuación.
¿Y algún cliché que te guste? Aparte de... Bueno.
Sí, que lo he dicho, que es el momento de... Habéis jodido al tipo equivocado, sí, ¿no? O sea, es el momento de... Estoy en un bar y... ¡Ah, pum! El otro le tira la bebida.
De esto hablamos.
Y el otro lanza una mirada y es como, mira, no te voy a hacer nada. Y luego, pues, cuando te tocan los cojones, efectivamente, pues saca y se los carga a todos ahí haciendo kung fu o lo que sea.
Yo tengo como un fetiche con las pelis de gente que se disfraza y se hace pasar por otra gente. En plan... Señora Doubtfire, o Tú a Boston y yo a California, sí, o Mulan. Por eso Mulan es mi peli favorita, aparte de que es buenísimo, de Disney, pero esa. Y especialmente la escena donde se transforman, ¿sabes? La escena donde se cortan el pelo, se hacen la peluca o no sé qué. No sé, eso me mola mucho. Porque además es como que ya te crea, por un lado, el plan de jo, qué guay, que se está haciendo pasar por otro. Luego todo el tema de que esa persona tiene que actuar y hacerse pasar por el personaje. Y luego el rollo de mierda que me van a descubrir, ¿no? Entonces es como, sí, no sé, me gusta.
Por ejemplo, una manera de subvertir el cliché este sería precisamente de eso, de haces toda la... Es que me hace gracia sobrepensarlo. Toda la escena de montaje, de cómo hacen el cambio, qué tal, qué no sé qué. Y rollo, 5 segundos más tarde se dan cuenta de, oye, pero tú quién eres, que haces disfrazado. O sea, es como, y has sembrado toda la escena de tal y luego no vale para absolutamente nada.
Y no cuela.
Tal cual entra, es como, ¿qué haces? ¿Quién eres? Pero si tú no eres la persona de la que vas disfrazada, ¿qué estás haciendo? Sí, bastante gracioso.
Claro, por ejemplo, esto se puede hacer bien así o se puede hacer en plan dos rubias de pelo en pecho. O sea, quiero
sí,
decir,
creo que es
pues como, hola. Esa y otro cliché, otro trope que me gusta mucho son las escenas de baile en pelis que no son de baile.
Pero eso no es un cliché, o sea, eso es un trope.
Eso es un trope. Claro. Es un trope, escena de baile random. Y sobre todo cuando están bien hechas, como cuando esa escena de baile pues simboliza pues un momento en el que el prota pues está súper feliz, como en 500 días juntos, que es brutalísima la escena de baile, o en el Club de los Cinco, que también es el momento como que ellos ya están súper unidos y se ponen ahí a bailar. Y clichés tontos, o sea, porque también mola hablar como de clichés tontos, que esto que dices es horrible, no lo hagas, pero que aún así a mí me hacen gracia. El, oh Dios mío, solo hay una cama.
Mira, te juro que lo había pensado, pero digo, no lo voy a sacar porque hay como mucha gente que le gusta y en Twitter la gente de, te encanta el one bed. No, lo diré sin cortapisas. Me dais asco. No, porque, o sea, el concepto...
Pero Sergi, es que hay una cama.
O sea, el concepto literal de una cama me da fucking asco. O sea, y mira que no he consumido mucha... tipo de ficción en el que lo haya. Yo creo, o sea, yo creo que la idea es buena si la cama es metafórica. Es decir, si tienes a dos personajes que se odian o que lo que sea,
claro,
atrapados con unas... ¿cómo se llaman estos?
Sí,
como rollo,
sí, sí,
rollo con las cosas de la policía, ¿sabes?
Con las esposas, o estos dos personas que tienen que compartir un viaje muy largo en un
dos
espacio
dos personas
pequeño,
que se tienen que subir en un robot y que se odian. O sea, eso sí, el concepto de dos personas en un espacio que no podemos ir, vale. El concepto de solo nos queda una cama, literal, me repele como ser humano. Y con esto finalizamos con el cliché de yo cortando tajantemente el podcast porque nos hemos pasado de tiempo. Así que nada, esperemos que hayáis disfrutado de este. Este es el antepenúltimo podcast, ¿eh? Nos quedan dos más para ir cerrando. Así que nada.
¡Oh, Dios mío!
Chao, 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 chao.
Me voy a mear, me estoy meando.